Són les 11 i 13, les 18 i 13 a la remissió. Tal dia com ahir, de 1986, 26 d'abril, l'explosió del reactor número 4 de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, va provocar el pitjor accident nuclear civil de la història contemporània. El núvol radioactiu no es va aturar a l'Europa de l'Est, sinó que va travessar el continent fins a arribar a Alemanya, especialment al sud. Txernòbil no només va deixar una petjada ambiental que en alguns indrets encara perdura 40 anys després, sinó que també va provocar una profunda fractura social. En el 40è aniversari de la tragèdia, conversem amb na Pamela Spitz, que fugint d'aquesta catàstrofe va arribar aquí, a Formentera, i així ho explica en un diari publicat al Diario de Ibiza. Pamela Spitz, bon dia, benvinguda a Radio Illa.
¿Qué tal? Buen día. Saludos desde Barbate.
Pama, para situarnos, ¿cuántos años tenías tú en el 1986?
11. Bueno, fue bastante impactante este acontecimiento y yo me quedo aún sorprendida de que mi madre cogió y vendió todo y juntó las maletas para bajarnos 2 meses después del accidente, tan solo, rumbo hacia el sur, a Formentera.
¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías exactamente?
En Múnich, en Baviera, sobre todo, es donde mucha lluvia ácida cayó, bueno, con lo que se llamaba lluvia ácida, vamos, la nube que traía la radioactividad hacia el oeste desde Ucrania, o sea, empezaron primero en Suecia y ahí es donde realmente se empezaron a detectar que ha pasado algo fuera de lo normal y bueno, pues me acuerdo perfectamente de que eran unos días bastante lluviosos y todo el mundo estaba jugando fuera en la lluvia, pues en primavera, cuando empiezas a salir, y entonces nos cayó encima de nosotros y muchos de mis amigos pues les pasó lo mismo, lo que pasa es que no todo el mundo eligió de escaparse de Alemania.
Ya. Tú cuando tenías 11 años y bueno, tan tranquilamente que estabas, ¿cómo os enterasteis de lo que estaba pasando? ¿Cómo se empezó a hablar? ¿Cómo se dio la información, digamos?
A través de la televisión, en las noticias, sí que se empezó. Al principio era bastante nebuloso lo que ocurrió, porque claro, no vinieron desde Ucrania las noticias, sino realmente empezaron los suecos. Y entonces ahí es donde ya se dieron. O sea, llegó a los medios de comunicación alemanes y ahí es donde nos enteramos. Pero claro, fue un día después, no el mismo día, claro.
Claro.
O 2 días después. Entonces ya de repente ya todo el mundo en pánico. Bueno, era una situación peculiar porque además en Alemania justo la situación era ya, o sea, ya daba a nutrivar esta agitación porque acababan de salir el Partido Verde, era todo como muy consciente de lo que estaba ocurriendo, sobre todo también porque habían muchísimas manifestaciones que habían comenzado 2 años anteriores a raíz de la basura nuclear que se estaba enterrando y en Gorleben, por ejemplo, y entonces ya era una chispa que encendiese luego esta escapada, este exodus o esta conciencia del medio ambiente.
Pues, ¿cómo afectó esto a vuestra vida cotidiana y paralelamente, ¿cómo afectó a la mentalidad de la sociedad alemana de la época?
Pues, en principio, todo lo que, a lo que, bueno, reanudo a lo que he dicho antes, o sea, era más bien la situación de que estábamos expuestos a algo que no habíamos elegido, ¿no? Entonces, perder el control era lo que de repente surgió. O sea, no podíamos elegir nuestro destino. Bueno, yo era muy pequeña, pero vamos, de lo que yo recopilo después de eso y de lo que yo leo ahora cómo era la situación actual, era que estábamos completamente, la sociedad alemana estaba completamente en contra de la energía nuclear, que ahora, bueno, vuelve a tener esas discusiones, porque como sabes, en Alemania se ha dicho, bueno, Angela Merkel empezó a apagar los reactores nucleares, pero de repente ahora se tiene que volver a enchufarse. Bueno, no quiero ahora irme un poquito de la olla, pero en realidad, o sea, eso empezó una ola de protesta y una ola de conciencia medioambiental, porque viniendo de los 80, que eran los años gloriosos de disfrutar la vida a saco. O sea, era, no había esta... espérate, no sé cómo decirlo ahora. Bueno, da igual. Ya lo he dicho, creo, lo que he querido decir
sí.
respecto a eso.
Por cierto, ¿a ti cómo se te dijo que os ibais? Que bueno, que cogíais las maletas y tal. ¿Tu madre te lo comunicó de alguna forma? ¿Te dijo, mira, estamos aquí en una situación de peligro, no sabemos exactamente qué es esto, nos vamos a ir? ¿A ti te lo dijeron así? ¿Cogisteis un día...? ¿Cómo fue la decisión de tu madre?
Sí. En principio, en nuestra familia era bastante normal de movernos de un lado a otro. O sea, era simplemente de decir, bueno, pues vale, cambiamos otra vez de sitio y ya está. O sea, no era tan peculiar. De hecho, han habido familias que se han ido a veces solamente durante unos meses y volvieron a Alemania, porque sí que es un paso bastante radical de dejar tu vida atrás en un país e irte a otro sin siquiera hablar el idioma. En nuestro caso... Bueno, éramos globetrotter, habíamos vivido en todo el mundo, entonces no era nada del otro mundo, era más bien pensar, ostras, otra vez nueva escuela, otro nuevo idioma, pero estábamos acostumbrados a eso, tanto mis hermanas como yo, entonces estaba igual. Pero sí que han habido familias que se han ido al sur de Portugal, a La Gomera, que aún siguen ahí muchos de los alemanes que se fueron en aquella época, son muchos más alternativos y más hippies. En cambio, en Formentera... algunos de ellos que aterrizaron luego se devolvieron otra vez y marcharon a Alemania de vuelta.
Que, por cierto, ¿por qué Formentera? ¿Ya habíais estado antes?
No, yo desde luego no. Mi madre creo que ha estado ahí una vez, pero también cayó por casualidad el hecho de que ella se había enamorado de Aaron.
Ah, ¿Aaron Kedar?
Sí, entonces dijo, bueno, pues venga, vámonos a Formentera.
Claro, aprovechó, no. 2x1, claro, muy bien.
Sí, aunque luego se juntó con Bruce, el jazz musician. Pero lo importante era que Formentera estaba bastante apartado en medio del Mediterráneo y eso era estratégicamente lo interesante.
Y cuando contabais, aparte de lo de Aaron, cuando contabais por qué estabais aquí en Formentera, por estado de Chernóbil, ¿qué os decía la gente?
Nadie realmente preguntó, no era una cosa de la que se habló mucho, es más bien ahora de que se habla mucho más después, dado el hecho de que tenemos el 40º aniversario, fíjate, de 40 años. Es ahora que sale mucho en los medios de comunicación, se nota y se pregunta por qué has venido aquí, pues por Chernóbil. Bueno, igual que hoy en día dice mucha gente que en la pandemia ha cambiado su vida, ha cambiado el rumbo de la vida y ha causado pues un... Bueno, igual yo me vine también a Formentera tras la pandemia porque pude trabajar online y como muchos más, sí. Entonces, ese tipo de cosas sí que siempre tienen un impacto importante en la vida de algunos.
¿Cómo era la Formentera que te encontraste? ¿Te acuerdas?
Pues, sí, claro, me acuerdo perfectamente cuando me fui al colegio la primera vez, me recogió el autobús, estaba ahí en una parada, no me acuerdo, creo que en Portasalea, ahí arriba donde la palmera, que ahora es el sueño, y entré y bueno, no entendía ni una palabra, no hablaba de castellano y dije, buf, vale, pues venga, a ver, adelante. Y entonces la única manera como comunicarme realmente era a través de Marie, que estaba sentada al lado mío y es francés. Yo había comenzado de hablar un poquito el francés en el colegio alemán, que era el primer curso, y era la forma de cómo, o sea, apenas hablaba realmente, pero era algo que podía chuchurrear. Y fíjate, lo sorprendente es que yo pasé el curso, aún no sé cómo lo he hecho, ni idea. Bueno, matemáticas no era mi fuerza, siempre era más bien el lenguaje. Y no teníamos el catalán, claro, en aquella época, era todo en castellano. Y pues pasé el curso y esto era un gran logro. Luego vino el verano, después de junio, y entonces ya empecé a conocer la isla y estuvimos... Hombre, pasamos mucho rato en el Anselmo, sí, creo que y Pirata, pues, pero no éramos realmente uno de los alemanes que nos juntábamos mucho con otros alemanes. Realmente no, sino que yo creo que entre Camaroche, Anselmos, la Fonda Platé y en aquel Jones Pub y Solimar, eso eran nuestros lugares, donde nos encontramos con la gente de Formentera.
¿Has vuelto al sitio del que te fuiste, digamos, allí en Múnich?
De vez en cuando, pero es tan aburrido, es horrible. ¿Sabes? Todos los lugares donde la gente es como sensata y rica es aburridísima porque no hay nada que descubrir.
O sea, que has vuelto, pero tampoco es que lo eches mucho de menos, ¿no?
Para lleva.
Por cierto, ¿cuánto duró pues todas estas restricciones que os pusieron, ¿no? Porque al final se os recomendaba de alguna forma no consumir determinados alimentos, no exponeros a determinados lugares. ¿Cuánto duró todo eso? No sé si, bueno, tú ya viniste aquí, pero no sé si luego fuiste consciente de que la cosa había mejorado.
No, en aquella época no fui consciente, pero sé que duró tan solo unos cuantos meses y de hecho aún se han detectado algunas zonas radioactivas en el sur de Baviera, sobre todo en el algo que se hace Francia con Austria. Y bueno, pues o sea, los champiñones sobre todo, todo, es que tiene una muy larga duración la descomposición de la radioactividad. Y fíjate, después de 40 años, con lo cual, pero de todos modos, se dieron las noticias que todo estaba otra vez bien y que no se consumiera la leche fresca de las vacas y los champiñones sobre todo, y luego, pero no nos hemos muerto tampoco, entonces estamos aquí. Y creo que el cuerpo también se va adaptando. De hecho, los animales siguiendo viviendo, o sea, la flora y fauna en Chernóbil alrededor del reactor, de las plantas nucleares, se han ido adaptando bastante bien. Y, en cambio, justo después del accidente sí que han habido deformaciones en la fruta y verdura, y por eso siempre se ha quedado esta frase diciendo cuando algo es muy deformado o muy, muy, muy grande, se dice, bueno, pues parece que es de Chernóbil.
Claro. Madre mía. Sí. Por cierto, Pam, hablando ya de otro tema, ahora estás en Barbate, ¿no? Estás en la Semana Gastronómica del Atún.
Exactamente, consumiendo todos los días atún, nos sale ya de las orejas. Bueno, está súper rico, pero o sea, tienen unas tapas muy elaboradas, pero infelizmente cubren demasiado en algunas tapas el sabor del atún con muchísima mayonesa, con todas estas cosas demasiado elaboradas, y es un poco una pena porque hay que dejar el fórum al atún en sí, claro, y dejarlo todo mucho más simple y no cargarlo demasiado. Parece la cocina francesa, es demasiado.
¿Estás trabajando en algo por ahí, haciendo fotos, escribiendo?
Sí. Retratos, por supuesto, con la Hasselblad. Pero en este momento, justo además ahora me pillas, colgando las fotos de la exposición sobre el fútbol que hice el año pasado en el Pimpor, y lo estoy colgando aquí en un bar de pesca y de marineros, porque como vamos a ver la Champions, entonces pensé que era lo adecuado, y en vez de que se pudren las fotos en mi casa en Formentera, pues las cuelgo aquí.
Muy bien. ¿Recomiendas o no recomiendas hacer un viaje allí?
Desde luego que lo recomiendo. Es impresionante, Barbate. Vamos, estamos fascinados.
Muy bien.
Tu padre y yo. Muy guay.
Muy bien. Pues, Pam Spitz, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas muy buen día y que disfrutéis mucho de este pequeño viaje andaluz.
Muy bien, muchas gracias por tercera vez aquí. Muy bien, pues hasta pronto entonces, Jamila.
Un abrazo.